La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, la verdad es que hoy aquí disfrutando de la historia, disfrutando del Antiguo Egipto y disfrutando con la persona que no voy a decir ni que vamos a entrevistar, que vamos a hablar con él. Él es Nacho Ares, ya lo conocéis, yo creo que no necesita presentación ninguna, porque de los medios de comunicación, del programa Cuarto Milenio, de su programa Ser Historia y de sus libros que también son muchos, pues la verdad es que por eso digo que no necesita ninguna presentación. Hoy la excusa, y hablábamos justo antes de empezar la presentación del programa, es este libro que tengo en mis manos, de Editorial Espasa, que se llama Desenrollando Momias. Nacho, de verdad, todo un placer de estar de nuevo aquí contigo en La Rueda del Misterio.
Un placer volver a esta rueda que no solamente es del misterio, sino es maravillosa por la cantidad de horas y de minutos fascinantes que hemos compartido hablando de lo que más nos apasiona.
De verdad que es todo un placer y sabes que teníamos pendiente una charla de hace tiempo. Y bueno, por un motivo o por otro, tú sabes que la vida da muchas vueltas y bueno, hoy tenía que ser sí o sí. Bueno, yo te decía, un título fantástico, Desenrollando momias, porque las momias se desenrollaban, ¿no?
Sí, quizás el título puede llamar la atención porque son 15 biografías de arqueólogos pioneros de la arqueología que hunden sus raíces pues, desde finales del siglo XVIII hasta el primer tercio del siglo XX. No todos son egiptólogos, hay sumeriólogos, hay asiriólogos, hay algunos expertos en el mundo griego, en el mundo helenístico. Pero la idea de desenrollar momias, la idea de desenrollando momias, como es el título de este libro, nos acerca un poco a esa idea, ¿no? De cómo se veía la arqueología hace más de 150 años, quizá pues con métodos mucho más expeditivos, más invasivos, como utilizan el término que utilizan ahora los arqueólogos, para referirse a cómo eran tratados estos objetos, ¿no? Hoy en la actualidad una momia la pones en el escáner, la pones en un tag, la pones en ese donut, ¿no? que tienen los grandes hospitales y prácticamente no hay que tocar nada más, ¿no? La pantalla del ordenador te dice toda la información que tiene dentro. Antiguamente, cuando aparecieron esas momias en el siglo XIX, se desenrollaban y era casi un fenómeno social, un acto social, donde había reuniones de gente pudiente que se había hecho con esas momias, que bueno, pues que celebraba reuniones de amigos para poder juntar a lo que eran entonces expertos, ¿no? Y poder divagar y también a modo de espectáculo intentar conocer qué había dentro de esas vendas tan misteriosas.
A mí hay una cosa que me sigue sorprendiendo de Egipto, del Antiguo Egipto, es la cantidad de elementos que quedan todavía. A pesar del gran expolio, tú has hablado de métodos más expeditivos, porque incluso se utilizaba la dinamita como método de abrir terreno, ¿no?
Pues sí, por desgracia, el estudio del patrimonio no era entendido tal y como lo entendemos ahora. Se utilizó dinamita para abrirse hueco, como bien dices, eran pues métodos mucho más directos, ¿no? Se iba, quizá podríamos decirlo, al tesoro, al objeto en sí mismo, no a la información que pueda dar el contexto en el que se encuentra ese objeto, que es lo que hoy buscan los arqueólogos. Pero bueno, tampoco les podemos acusar de nada, ¿no? Era la forma que se tenía entonces de ver el estudio de la historia, el estudio del pasado. Y bueno, yo también lo explico bastante en el libro. La idea de saqueo pues es una idea también contemporánea, ¿no? En aquella época pues se vendía y se traficaba con las antigüedades de una manera libre. Hoy lo vemos como si fuera un tráfico ilegal, pero en aquella época pues era una compraventa de objetos que tenía el beneplácito, tenía el ok desde el vendedor hasta el comprador.
evidentemente era otro tipo de mentalidad, posiblemente, a lo mejor, dentro de un tiempo también, cualquier mentalidad de lo que se haga ahora, pues también pudiera ser, desde un punto de vista, criticable. Pero me llama la atención, evidentemente Egipto ha estado ahí, sigue estando ahí durante muchos años, pues ha estado con su monumento. Pero me da la impresión, ¿no? Y me gustaría que, porque tú lo hablas también en tu libro, cuando aparece un personaje que no tiene nada que ver con Egipto, con la historia, pero que bueno, que apareció en Egipto, como es Napoleón Bonaparte, se va a guerrear contra los británicos y se lleva una miríada de investigadores y científicos que posiblemente, no sé, impulsaron gran parte de esa egiptología, ¿no?
Sin lugar a dudas, es quizá uno de los mayores logros que ha tenido la ciencia en ese siglo XVIII, ¿no? Con la expedición de Napoleón en 1798, a finales del siglo XVIII, en el que, como bien dices, iban a luchar contra los ingleses, fueron derrotados, curiosamente, pero la expedición de Napoleón siempre ha sido entendida como una gran victoria de las humanidades, de la humanística. ¿Por qué? Por toda la información que esos sabios recogieron del Valle del Nilo y que pudieron poner por escrito, ¿no? Dando a conocer una cultura fascinante, no solamente el Antiguo Egipto, la época faraónica, sino también la época musulmana, la época copta, la época cristiana, la época mucho más contemporánea, mucho más moderna, ¿no? En este Valle del Nilo. Ese es el referente, la horquilla que yo he utilizado en este libro con la figura de Vivant de Non, uno de los máximos sabios que acompañaron a Napoleón en esta expedición, que luego él sería director del Museo del Louvre y uno de los grandes coleccionistas y expertos en el conocimiento del mundo faraónico de la época, y que, como digo, pues marcan un antes y un después en la historia de esta arqueología protagonizada por verdaderos aventureros y por verdaderos héroes.
Verdadero aventurero y verdadero héroe, porque bueno, las condiciones tanto climáticas como de posible enfermedad y también la guerra y los diferentes avatares humanos estaban ahí. Hay un personaje que a mí me llama muchísimo la atención, un jovencito nacido a finales del siglo XVIII, ya en el siglo XIX, pero un joven de carácter frágil y que poco menos, según cuenta la historia, se desmayaba cada dos por tres, pero con una inteligencia, yo creo que no sé si habrá sido inigualable en ese aspecto. Llamado Jean-François Champollion, un chaval que empezó a hacer transcripciones como no se había logrado hasta ese momento, ¿no?
Pues sí, Champollion, yo creo que estaba pensando a la hora, mientras te escuchaba, yo creo que no ha habido nadie en la historia de la filología, en la historia de la arqueología, que haya tenido un cociente de bueno, no solamente de inteligencia intelectual tan superior como el que tenía este muchacho, que con 13 años ya era capaz de hablar un montón de lenguas muertas, con 15 ya estaba en la universidad y con 16, 17 ya era profesor, ¿no? Es un personaje, como tú bien dices, él nació en 1790, falleció en 1832, muy joven, con apenas 42 años, pero a lo largo de esa corta pero intensa vida consiguió dar el pistoletazo de salida a una de las disciplinas científicas más apasionantes que tenemos en la actualidad, que es la egiptología, cuando en 1822 él consiguió descifrar la escritura jeroglífica a partir de una clave, a partir de una gigantesca pista de una losa de granito negro que hoy podemos ver en el Museo Británico, ¿no? La piedra de Rosetta, ¿no? Un texto de Ptolomeo V, en el que podemos ver un texto en dos lenguas diferentes, en griego y en egipcio, pero el egipcio está escrito en dos escrituras también distintas, ¿no? Y una de ellas la escritura jeroglífica. A partir del griego, que era conocido, Champollion dio ese paso, ¿no? Lo estoy contando ahora en unos pocos segundos, pero le llevó casi 20 años, ¿no? El trabajo, con una serie de pausas a lo largo de este tiempo, pues por problemas políticos en la Francia de la época postrevolucionaria, etcétera, pero que al final lo consiguió, ¿no? Y se convirtió en el número uno y consiguió que por primera vez en la historia, imagínate, Miguel Ángel, lo importante que esto era, que esos ideogramas, esos dibujos que cubrían las paredes de esos monumentos que los intelectuales de Napoleón habían puesto por escrito y habían dibujado en muchos libros, pues empezaran a hablar, ¿no? Empezaran a hablar y nos contaran una historia absolutamente distinta, complementando también en muchas ocasiones todo lo que se conocía de Egipto, pues a través de autores clásicos ya conocidos como Heródoto, Estrabón, Diodoro, Plinio, y sobre todo de las fuentes del Antiguo Testamento, ¿no? Recuerdo que lo cuento también en el libro, que uno de los problemas que tenía, uno de los miedos, ¿no?, que tenía la Iglesia en aquella época, es que la escritura jeroglífica, al ser descifrada, pudiera contar un relato del origen del ser humano, del origen de los tiempos, del origen de la civilización, distinto al que se mostraba en el libro, en las escrituras sagradas, ¿no? Al final, bueno, pues vieron que Champollion no iba por ese camino, pero es, como te digo, pues uno de esos grandes héroes, uno de esos grandes protagonistas que lo dejó absolutamente todo por dar a conocer al mundo pues una de las civilizaciones más grandes de la humanidad, ¿no?
Evidentemente dejó todo, incluso su salud. Yo por lo poco que conozco de Champollion, pero tú lo tratas aquí fantásticamente en tu libro, él prácticamente dedicaba todo el día a descifrar esos jeroglíficos, y con una salud, como tú bien has dicho, murió a los 42 años, evidentemente mermada, no sé si por el desgaste que tenía o realmente por cualquier otro motivo. Pero tú has hablado de un elemento que aparece en tu libro, esa piedra Rosetta que está ahora mismo en el Museo Británico. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera encontrado esa piedra Rosetta y no hubiera existido efectivamente un Champollion?
Hombre, pues el desciframiento, sin lugar a dudas, hubiera sido mucho más tardío, ¿no? Es cierto que luego han aparecido otras piedras de Rosetta, otros textos en donde podemos encontrar, incluso ya en la época se conocía, ¿no?, algunos de ellos que podían dar pistas, ¿no?, como la aguja de Cleopatra que se conserva en Inglaterra. Pero sin lugar a dudas fue una combinación, un tándem preciso, exacto y oportuno, ¿no?, en ese primer tercio del siglo XIX, que coincidieran en el tiempo y en el espacio la piedra de Rosetta y Champollion, ¿no? Yo creo que si no hubiera sido por esto, hubiéramos tardado, como digo, muchísimo más. Y lo llamativo es que realmente Champollion nunca vio la piedra de Rosetta. Él tenía copias que habían hecho los franceses, porque era considerado botín de guerra. Napoleón perdió contra Nelson la batalla en Egipto, y entre ese botín de guerra, uno de los objetos más preciosos que intentaron quedarse los franceses, pero que tuvieron que entregar porque los ingleses no eran tontos y sabían que podía ser la fuente de un conocimiento muy importante, era la piedra de Rosetta. Y en Inglaterra hubo un investigador, un sabio, le conocemos Thomas Young, le conocemos por sus logros desde el punto de vista de la física, también de la ciencia, pero también era filólogo, y a él le debemos, por ejemplo, el descubrir que los nombres de los faraones, los nombres propios, estaban inscritos en escritura jeroglífica dentro de un óvalo, dentro de un cartucho, una especie de círculo que lo hacía resaltar sobre el resto del texto, ¿no? Esta ayuda se nutrió Champollion para poder dar uno de esos grandes pasos, ¿no? Aunque por encima de todo, el principal error que siguió Thomas Young era creer que cada ideograma, cada jeroglífico era una palabra, ¿no?, o una sílaba, o no estaba muy seguro, ¿no?, o un sonido. Y Champollion se dio cuenta de que era ambas cosas. Cada ideograma podía ser una sílaba o una palabra, ¿no? Y el contexto te daba un poco el sentido de la frase que se quería decir. Algo muy, muy complicado, pero que Champollion, después de muchos años de trabajo, consiguió decodificar de una manera brillante.
Decodificar de una manera brillante, pero Nacho, también en aquella época tenía sus detractores, ¿no?
Sí, porque, a ver, estamos en una época en la que Inglaterra y Francia tienen muchas luchas. Antes hemos hablado, ¿no?, de ese miedo que tenía la Iglesia también, en el sentido de que pues Champollion pudiera dar fechas de, porque bueno, en aquella época se creía que el mundo había sido creado en el 4000, en el 6000, en el 8000, había diferentes teorías, ¿no?, antes de nuestra era, y Champollion las fechas que dio en la historia de Egipto no iban más allá del año 5000, algo que apaciguó y tranquilizó al estamento religioso, ¿no? Pero sí que es cierto que había en esa carrera por la escritura jeroglífica, y sobre todo los celos de muchos de sus compañeros de franceses, no voy a decir que le pusieran trabas, pero realmente en ocasiones por asuntos políticos, en ocasiones por esos celos, esas envidias, no quisieron reconocer el valor de los logros que iba dando paso a paso y poco a poco el bono de Champollion, ¿no? Hasta que pues, nos imaginamos, o sea, él nació en 1790, la carta a Messier d'Assier, que es la carta que es un texto en el que da a conocer, Champollion da a conocer el desciframiento de la escritura jeroglífica, pues es de 1822, ¿no? Y lo hace pues con apenas 32 años, ¿no? Y si pensamos que había comenzado esa carrera por descifrar los jeroglíficos casi 20 años antes, estamos pensando que empezó con 12 años. Y es que es algo realmente increíble, sobrecogedor, ¿no? Que un crío de 12 años tuviera la inquietud y la inteligencia para poder arremeter pues una tarea de este calado, ¿no?
Una tarea de ese calado que, bueno, que recuerda a Mozart con la música y esos pequeños, o esos grandes, yo diría, niños prodigios que bueno, con una mente superior, muy superior a la edad, pues realmente han cambiado pues muchas cosas en el mundo. Hay otro de los personajes que a mí me llaman mucho la atención y seguro que muchos pues pueden recordarlo pues por la placa que se encuentra en la biblioteca del Museo del Cairo, o cuando uno va al Louvre y ve ese escriba sentado, que es François-Auguste Ferdinand Mariette, otro personaje, tú lo nombras como el guardián de los tesoros de Egipto, ¿no?
Sí, a él se le debe pues la creación de lo que hoy es el Servicio de Antigüedades, y la primera persona que se preocupa de esa sangría que comentábamos antes, de la salida de objetos de arte, ¿no?, de piezas de arte del patrimonio egipcio. Él fue el pionero en crear esta institución, en crear pequeños museos también, junto con su alumno y seguidor Gastón Maspego, hacer pequeños museos locales en cada una de las ciudades o de los pueblos en donde había excavaciones, para que muchas de las piezas, en la medida de lo posible, se quedaran ahí. Y a él se le debe también la creación del museo, ¿no?, de lo que hoy es el Museo de la Plaza del Tahrir, que en aquella época no estaba ahí. Estuvo en dos ubicaciones, primero en el barrio de Bulaq, pues a un par unos 200 metros por detrás de lo que hoy es al norte de lo que hoy es el Museo de Tahrir, y que luego, después de una catástrofe, después de una inundación, hubo que trasladarlo a Giza, a la ciudad de Giza, y a partir de ahí, en 1902, se levantó ya el nuevo museo en la Plaza del Tahrir, ¿no? Pero todo esto, todo este trabajo, se le debe a él, ¿no? Y sobre todo, como digo, la idea de realizar trabajos arqueológicos sistemáticos, de tomar nota en diarios de excavación de los resultados de esas investigaciones, de publicarlo, y bueno, pues es quizá uno de esos referentes, como yo digo en el subtítulo de este noveno capítulo que dedico a Mariette, pues el guardián de los tesoros de Egipto, ¿no?, que lo comentabas ahora, precisamente por ese apego que él tenía para salvaguardar un poco los grandes tesoros del mundo de los faraones.
La verdad es que me llama la atención también de Mariette pues esa mente prodigiosa. Tú hablas en el libro de que obtuvo por una serie de elementos que bueno, que serían largos, evidentemente tienen que leer tu libro, pero que obtuvo el título de bachiller en tan solo 6 meses. Una mente realmente prodigiosa, ¿no?
Sí, es otro un culo inquieto, ¿no? Podríamos definirlo así también de la historia de la egiptología. Él en realidad se mete en los estudios pues casi por azar, ¿no? Porque él era, su familia era, eran primos de Lotu, uno de los que había acompañado, uno de los dibujantes que había acompañado a Napoleón en esa expedición de Egipto del año 1798, y cuando fallece Lot, a él le toca pues revisar, ¿no? Y colocar un poco la documentación que había dejado su primo. Bueno, pues él descubre por primera vez el mundo egipcio. No es que se quedara prendado, le llama la atención, pero realmente cuando él queda subyugado por el mundo faraónico es cuando es enviado por el Museo del Louvre para comprar documentos coptos, documentos cristianos coptos en el Cairo, ¿no? Y él pasa una temporada en Egipto y descubre en los jardines de algunas de las casas de personajes importantes del centro de la ciudad del Cairo, lo que hoy es Garden City, es el lugar donde están las embajadas, la embajada americana, por ejemplo, la italiana, la británica, la inglesa. Bueno, pues descubre en esos jardines que hay unas esfinges de piedra que le llaman la atención. Pregunta de dónde vienen estas esfinges y le dicen, le señalan un lugar en la planicie de Saqqara, donde está la pirámide escalonada construida para el faraón Zoser por Imhotep, y le dicen que viene de allí. Él marcha para allá, agarra su caballo, se planta ahí en Saqqara y busca el lugar en donde estaban estas esfinges. Él había pensado, siguiendo el texto de Estrabón, en donde habla de una avenida de esfinges que llevaba al antiguo lugar de enterramiento y el templo de culto de los bueyes Apis, que podría estar detrás de la pista de este hallazgo. Y efectivamente, encuentra esa avenida de esfinges. Junto a ella aparece la famosísima estatua del escriba sentado, que hoy todos tenemos en imagen como uno de los iconos del mundo egipcio, del arte egipcio, y que está en el Museo de Louvre. Y a partir de ahí descubre el Serapeum, lo excava, lo investiga y se convierte en uno de esos grandes referentes de la arqueología del momento, ¿no? Estamos a mediados del siglo XIX y Mariette pasa a ser pues uno de esos, pues como digo, aventureros, héroes, protoarqueólogos, pero desde luego de una manera mucho más científica a como habían hecho algunos coetáneos antes que él.
Lo que me llama la atención de todos estos investigadores, o de muchos de los investigadores, como pudo o pudo pasar también con Howard Carter, que el poderoso caballero Don Dinero pues era uno de los caballos de batalla, nunca mejor dicho, de sus problemas. De hecho, tú relatas también en el libro que agota el dinero Mariette precisamente y bueno, cuando ya prácticamente lo tiene todo por perdido, el gobierno le inyecta 30.000 francos. O eran personas con mucho ánimo, pero el dinero lo bloqueaba también mucho, ¿no?
Desde luego que sí, o sea, piensa que él utilizó el dinero que había recibido para comprar documentos coptos, lo utilizó en estas excavaciones en el Serapeum y no avisó de ello a París. Entonces, cuando se le acabó el dinero, escribió una carta diciendo de bueno, ejem, mirando a otro lado, ¿no? Guiño, guiño, ha pasado esto, he utilizado el dinero no para los papiros coptos, sino para el encontrar el Serapeum, y en París, en el Museo del Louvre, pues encantados, ¿no? De este nuevo logro de la egiptología francesa. Porque hay que pensar, por ejemplo, los problemas que tuvieron otros coetáneos, como Henry Layard, por ejemplo, un británico que descubrió Nínive, del que también hablo en el libro. Pues él se quejaba precisamente de eso, ¿no? De cómo los franceses estaban dando mucho dinero a la investigación arqueológica, a la investigación histórica, y él, sin embargo, pues del Museo Británico no recibía apenas nada, ¿no? Cuando, por ejemplo, su compañero Paul-Émile Botta, que trabajaba para el Museo del Louvre, recibía casi 100 veces más de dinero para unas excavaciones prácticamente idénticas en lo que, bueno, luego a la postre serían las ruinas de la ciudad de Nínive en Irak, ¿no? Bueno, pues los franceses en este sentido siempre estuvieron un paso por delante de los ingleses en el siglo XIX y parece que trabajaron, ¿no? Un poco más con más sentido, ¿no? Del rigor científico, que sabían que eran conscientes de que solamente se podía conseguir invirtiendo dinero en ello.
Bueno, la verdad es que el dinero, ese poderoso caballero, movía pues mucho elemento, desgraciadamente, en aquella época. También hay un elemento que Mariette estaba relacionado, y la verdad es que yo lo he descubierto con tu libro, el canal de Suez, que se inauguró casi a finales de 1800, creo que en 1869-70, también tuvo relación Mariette con, bueno, con este hito también, que evitaba el pasar por el Cabo de Buena Esperanza, ¿no?
Sí, y además desde el punto de vista más lúdico, más histórico de lo que es la inauguración del Canal de Suez, Mariette desempeñó un papel muy, muy destacado, ¿no? O sea, por ejemplo, sabemos que Verdi escribió la ópera Aída para este momento, aunque nunca se llegó a estrenar, pero Mariette hizo los dibujos de los vestidos que tenían que llevar los cantantes en la ópera, ¿no? Era una persona muy, muy involucrada, no solamente en la vida cultural, en la vida arqueológica, sino también en la vida social de ese Egipto de la época. Mariette era diabético, insulina. Bueno, en aquella época no había insulina, ¿no? Hubiéramos sido idénticos si hubiera tenido la posibilidad de pincharse insulina, ¿no? Pero era diabético, como yo, y por este. Por azares del destino se quedó ciego. Luego además tuvo la mala fortuna de que su familia le siguió hasta Egipto y murieron prácticamente todos, su mujer y la mayor parte de sus hijos. Llegó a tener 8 hijos, pues la mayor parte de ellos murieron por una enfermedad también estando en Egipto, y él siguió pues persistiendo un poco y luchando día a día contra los obstáculos que le plantaba la vida para dar a conocer la cultura por la que él había dejado absolutamente todo en su vida y que tanto le había fascinado.
La verdad es que un personaje que y tú presentas la foto en tu libro, que está enterrado en el museo, los jardines del Museo del Cairo, o no sé si ya decirle del antiguo Museo del Cairo, porque es inminente, o se supone que debe ser inminente, la apertura del nuevo, ¿no, Nacho?
Bueno, las expectativas de apertura del museo yo creo que son muy optimistas. Se decía que 2018, luego se retrasó que 2019, decían 2020. Lo más seguro que, como muy pronto, muy pronto, muy pronto, yo creo que será en el año 2022, haciéndolo coincidir con el centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, ¿no? Es una obra majestuosa, es una obra enorme, y desde luego todavía queda muchísimo, pero muchísimo por hacer. Hay algunos documentales de televisión en donde se da a entender que está prácticamente ya todo hecho, ¿no? Pues es una información muy, muy tergiversada, ¿no? Porque solamente aparecen imágenes de los laboratorios y de los almacenes, que es algo que lleva funcionando varios años, pero lo que es la estructura del museo como tal, que yo lo conozco muy bien, pues está todavía. Dicen que está hecho el 80%, pero vamos, no, yo lo dudo, y hablando con la gente del ministerio, ellos te reconocen que 2020 es una fecha muy precipitada quizá para la apertura. Se quería abrir en 2020 solo la parte de Tutankamón, pero claro, todas las autoridades también se negaron, porque no tenía mucho sentido que estuvieran las obras y todas las piezas allí todavía.
Efectivamente, bueno, aparecen esas imágenes y incluso información de que prácticamente estaba terminado, que bueno, un incendio que también hubo por medio que retrasó, y que bueno, por suerte no había ninguna obra allí, y bueno, realmente, como ocurre en muchas de estas obras, no sé si decir faraónica, se retrasa. Bueno, hay un personaje, porque evidentemente tú hablas de 15 personajes, yo creo que podíamos hablar de los 15 muchísimo tiempo y hacer un programa monográfico de cada uno, pero a mí hay un personaje que de verdad también me atrae muchísimo, tanto por lo que buscó como por el ser como era. Este personaje, Henry Sleiman, en su búsqueda de Troya, y la verdad, él se autofinanció o hizo por autofinanciarse, ¿no?
Sí, Sleiman tenía el dinero por castigo, ¿no? Era una persona que había dedicado gran parte de su vida como bueno, trabajos de banco, de mercadeo de oro, y consiguió hacerse millonario relativamente joven, ¿no? Y siempre le había apasionado la historia y la arqueología. Él lo recordaba que siendo niño leyó las obras clásicas de Homero, y hay una imagen que se le quedó grabada, que era la huida de Eneas con su familia, huyendo de, como digo, de la ciudad de Troya, ¿no? De la destrucción de Troya. Esto, que era una imagen que ilustraba un libro de la época. Schliemann, recordemos, nació en 1822 y falleció en 1890, pues le marcó de una manera muy intensa su forma de entender la vida. También él había nacido en una familia en la que la lectura, la cultura, la historia, la filología, pues era casi algo cotidiano, y él se decantó, pues cuando ya tenía suficiente dinero y no necesitaba trabajar, pues a realizar este tipo de trabajos con una obsesión, como decías ahora, Miguel Ángel, que era la búsqueda de Troya. Y así lo hizo, y siguió los pasos de varios investigadores que le habían precedido, y consiguió dar con uno de los espacios en la costa occidental de Turquía, en donde hoy ya todos los expertos reconocen que efectivamente ahí debió de estar la Troya homérica, pues uno de los grandes logros de Schliemann como arqueólogo, como aventurero, ¿no?
Arqueólogo y aventurero, porque incluso a mí me llama la atención de este hombre que incluso él iba buscando su Helena de Troya. En este caso fue Sofía, o sea, su Sofía de Troya, o la Sofía de Schliemann. Él incluso, si no recuerdo mal, puso un anuncio para buscar a esa persona ideal, idealizada, esa Helena de Troya, para que él estaba convencido, pues bueno, que quizá tenía que repetir esa historia y que iba a encontrar Troya sí o sí. Parecía que algo, no voy a decir sobrenatural, pero el autoconvencimiento de este hombre estaba mucho más allá del ego que tenía, ¿no?
Sí, o sea, a mí, visto con el tiempo y visto pues con los baremos del siglo XXI, Schliemann era muy arrogante, y los métodos de trabajo eran bastante tiránicos, ¿no? No me dejas excavar aquí, bueno, pues compro el terreno porque tengo dinero y hago lo que me da la gana, ¿no? Además, el hecho de que, bueno, él descubrió realmente Troya en el emplazamiento que hoy conocemos como tal, pero en realidad ese descubrimiento ya había sido realizado décadas antes, en 1822, cuando él nació, precisamente por un inglés, Frank Calvert, y que a él, bueno, pues le contó a Schliemann, a través de otra persona, que él creía que ahí estaba la ciudad de Troya, ¿no? Pues a Schliemann se le abrieron los ojos, como tenía dinero y Calvert y sus sucesores no tenían dinero para poder trabajar, los dejó de lado, y él se quedó con la posibilidad de estar trabajando en este lugar, ¿no? Y lo que se le puede achacar, por ejemplo, es que claro, a partir de ahí todos los hallazgos que él realizó en esta colina en Turquía, pues los identificaba de una manera pues casi con cazador, de una manera muy forzada, con el relato de Homero de la Ilíada, ¿no? Y por eso la famosa fotografía de Sofía Schliemann, la esposa de Sofía, con el que se conocía como Tesoro de Príamo, que en realidad no tiene que ver nada con este personaje de la Ilíada, pero que dio pues mucha fuerza, ¿no? Y mucha fama al hallazgo de Schliemann, pues como uno de los grandes arqueólogos del momento, y que desde luego, pues ya, aunque yo sigo diciendo que era muy arrogante, y a lo largo de su vida, en el trabajo como arqueólogo, pues utilizó actitudes absolutamente chulescas, no podemos negar en absoluto las metas y los logros increíbles que él alcanzó para dar a conocer lo que hoy conocemos como fue la antigua ciudad de Troya, ¿no?
La antigua ciudad de Troya, que, bueno, esas joyas que aparece la foto de Sofía Schliemann, curiosamente, y tú lo cuentas, por avatares de la historia, o desaparece o hacen que desaparezcan, y hasta el año 1994 un museo cercano a San Petersburgo de Pushkin no reconoce que tiene esas joyas, ¿no?
Sí, esas joyas, pues otra de las gracietas que hizo Sliman era como, en parte también estuvo trabajando sin permiso, no solamente aquí, sino en otros lugares como Micenas. Bueno, pues cuando aparece el tesoro que él identifica con Príamo en la colina de Hisarlik, el lugar donde está Troya, en Turquía, bueno, pues él se lleva todas esas joyas a Berlín. Y ahí están hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando el régimen del Tercer Reich, el régimen nazi de Hitler, cae, los rusos entran en Berlín como, bueno, pues cabeza visible de los aliados y las joyas desaparecen. Ellos siempre habían negado que las joyas estuvieran en su poder, pero en la década de 1990, como tú dices, Miguel Ángel, en el Pushkin de San Petersburgo aparecen estas joyas y se comprueba que efectivamente son las mismas de las que se tenían esas fichas en el Museo de Berlín y que coinciden con la tipología y de todo el material que había encontrado Sliman en este hallazgo de la antigua Troya, ¿no? Hoy por hoy es una de esas grandes historias de la arqueología, ¿no? Y como he dicho yo siempre, los objetos, las joyas, las estatuas, los relieves tienen una vida muy larga, ¿no? Que no acaba justo cuando finalizan de ser ejecutadas en el taller del artista, sino que luego, posteriormente, tienen su propio recorrido a lo largo de la historia. Desaparecen, aparecen en una tumba, descubiertas por un arqueólogo, pueden ser robadas por un museo, de un museo, aparecen en otro sitio, son parte de la propia vida que comprende estas piezas arqueológicas, que en definitiva lo convierten en algo apasionante.
Algo apasionante y bueno, y apasionante también este hombre Sliman, aparte de Troya, encuentra lo que hoy se ha llamado como la máscara de Agamenón, pero no se le ocurre otra cosa que escribir al rey Jorge I de Grecia y decirle que él que tiene la máscara de Agamenón, bueno, como si, no sé, quisiera incitarle a que la obtuviese o no sé, este hombre como la prepotencia, ¿no? También de Sliman, ¿no?
Sí, él, como decías antes, él se marcaba una serie de objetivos, ¿no? Cuando estuvo excavando en Micenas, que además estuvo excavando en gran parte del tiempo sin permiso y dando la espalda a las autoridades, bueno, pues buscaba la tumba de Agamenón, y en una tumba encuentra esta famosísima máscara de oro que hoy se conserva en el Museo Arqueológico de Atenas. Es una máscara plana, donde los rasgos de un hombre barbado, mayor, bueno, pues él identificó con la máscara funeraria supuestamente utilizada por Agamenón en su entierro. Bueno, pues llama a las autoridades y al rey de Grecia para que participara en ese momento del hallazgo, ¿no? Luego, revisando la documentación, los diarios, las cartas de la época, se ha descubierto que seguramente la máscara que vio el monarca es distinta a la que hoy identificamos con la máscara de Agamenón, que no fue el mismo día. Es una historia muy parecida a la que Ludwig Borchardt, por ejemplo, a comienzos del siglo XX protagonizó con el hallazgo del busto de Nefertiti, ¿no? Que al parecer había aparecido un día, había sido descubierto un día, aunque luego en los diarios de excavación se hace coincidir el hallazgo con la visita de un personaje importante alemán al yacimiento de Tell el-Amarna, ¿no? Bueno, pues en este caso Sliman, cuando estaba trabajando en Micenas, parece que hizo algo parecido, pues para colgarse un poco la medalla y para atraer la gracia y el reconocimiento de las autoridades griegas, que durante tanto tiempo la habían criticado precisamente por estar trabajando, pues dando la espalda a las leyes y trabajando, excavando sin permiso, etcétera.
Tú hablas de Lima y has hablado de Micenas. Este hombre, y tú lo relatas en tu libro Desenrollando Momia, Nacho, bueno, se va en la búsqueda de Ulises, de Agamenón, de lo que ponía la Ilíada, porque este hombre lo que quería quizá era demostrar que lo que eran relatos o leyendas, pero leyendas históricas, o que hay cierto rasgo de historia, y bueno, allí donde están las puertas de los leones de Micenas, encuentra y bueno, parece que da fe que allí se desarrolló parte de la Ilíada, ¿no?
Sí, él, como decía antes, estaba muy obsesionado con ese libro que había leído de pequeño, con esas imágenes que se habían quedado grabadas a fuego, con el relato de Homero, y toda la búsqueda de su búsqueda arqueológica a lo largo de su vida estaba centrada en lo mismo, ¿no? En buscar los escenarios. Hay otros autores, otros arqueólogos, mejor dicho, en el libro, como Paul Milbota o Henry Layard, que ya los he mencionado antes, que buscan lugares que pudieran ser relacionados con las antiguas escrituras del Antiguo Testamento, de la Biblia, para justificar, ¿no?, el aspecto más histórico de estos espacios. Y Schliemann lo que hace es buscar yacimientos, buscar lugares que puedan dar credibilidad histórica al relato de Homero en la Ilíada, ¿no? Y absolutamente todo lo centra en ese sentido, ¿no? Seguramente estos entierros sean anteriores al relato que se cuenta en la Ilíada. Y por ejemplo, uno de los enclaves para mí más espectaculares, porque he tenido la oportunidad de verlo en varias ocasiones, que es la Puerta de los Leones, nos está hablando de una cultura, de una civilización que realmente es, bueno, distante en varios siglos de lo que nos cuenta la Ilíada, pero que desde luego sobrecoge, ¿no?, por el impacto visual que tienen esas murallas enormes con muros ciclópeos, es decir, compuestas por sillares de piedra enormes, y las figuras de esos leones que nos está dando el paso, el acceso a una zona absolutamente sacralizada, en cuyo interior vamos a encontrar esas tumbas que, bueno, pues Schliemann identificó con Agamenón y con otros personajes importantes de la Ilíada, pero que desde el punto de vista histórico parece que son más antiguas y nada tienen que ver, pero eso no desmerece en absoluto ni el valor del hallazgo ni la importancia que tienen desde el punto de vista histórico.
Evidentemente, ese lugar, esa Puerta de los Leones, es impresionante, como tú bien dices, e incluso la historia de Agamenón, y bueno, incluso las pareidolias hacen que enfrenten las montañas, te digan que está Agamenón tumbado. Bueno, eso sí, ya es cuestión de la imaginación de cada uno, pero lo que sí es impresionante esos lugares. La verdad es que, Nacho, en este libro que tú has escrito, Desenrollando Momias, de Editorial Espasa, cuenta la historia de 15 personajes que parecen, no sé si decir, los Indiana Jones reales de la historia, ¿no?
Sí, porque hay personajes de todo tipo, ¿no? Hay personajes que realmente eran arqueólogos de formación, como por ejemplo Leonard Bulley, el descubridor de las tumbas reales de Ur, o el propio Howard Carter, que si bien jamás pisó una escuela, una universidad, pues él conoció sobre el terreno todo lo que había que conocer, ¿no?, para poder trabajar como un gran arqueólogo, y es lo que le llevó a la postre a convertirse en el descubridor de la tumba de Tutankamón. Pero luego también hay otros personajes, otros protagonistas de la historia, que realmente acabaron en Egipto o en Irak o en Irán o en otros lugares, pues casi de forma casual, ¿no? Como por ejemplo Belzoni, que era un personaje que trabajaba en el mundo del circo, tuvo que abandonar Italia por problemas políticos, estudió ingeniería en Holanda, acabó actuando como forzudo circense en Inglaterra, en España, y en definitiva, pues a uno de esos ingenios que inventó para poder obtener agua es lo que le abrió las puertas de Egipto, y de ahí se quedó enamorado de su arqueología y utilizó muchos de esos aparatos que él había diseñado, inventado para mover bloques, pues precisamente para mover estos colosos de piedra, ¿no? Hay muchos diplomáticos, por ejemplo, Paul Emile Botta, Rawlinson, infinidad de personas que realmente quizá la arqueología estaba en un segundo plano en su vida diaria, pero que eran un hobby, una afición que estaba a la sombra de ese trabajo más político, más administrativo, más diplomático que desarrollaban en lugares como el Próximo Oriente, pero que no quita un ápice al valor de los hallazgos que realizaron, como Rawlinson, que descifró la escritura cuneiforme, es otro de los protagonistas de Desenrollando Momias, y de tantos otros que lo dieron absolutamente todo por conseguir lo que hoy tenemos, ¿no? Pues un conocimiento muy avanzado de lo que es la historia de las grandes civilizaciones del pasado.
Las grandes civilizaciones del pasado que bueno, que siguen sorprendiendo, porque tú en tu fantástico programa Ser Historia así no lo muestra. Y a mí me gustaría preguntarte, Nacho, estos personajes, estos 15 personajes, de verdad son personajes verdaderamente, yo creo que irrepetibles, pero ¿todavía hay ese aventurero investigador, sea o no, historiador, que evidentemente enganchado a la historia, te aseguro que sí, pero todavía hay esos historiadores que van buscando o que pueden encontrar esos grandes hallazgos que todavía no hemos encontrado?
Sí, lo que pasa hoy, este tipo de trabajos están totalmente academizados, en el sentido de que me acabo de inventar un término, pero bueno, lo vamos a bautizar así, ¿no? Academizados, entran dentro del entorno del mundo académico y hay muy poco espacio, ¿no?, para que personas que no tienen una formación o por lo menos el respaldo de una universidad o una institución científica, aunque realmente los hay, ¿no?, y algunos muy buenos y otros extremadamente malos, pero bueno, están desarrollando su papel, y es complicado, ¿no? Es complicado porque también es cierto que está muy trillado todo. Hay grandes hitos, ¿no?, de la historia que todavía necesitan una respuesta, ¿no?, como dónde está la tumba de Alejandro Magno, dónde está la tumba de Imhotep, por ejemplo, en Egipto, en el mundo maya, en los países mesoamericanos. Hay infinidad todavía de interrogantes ocultos por la selva, y solamente pues un hallazgo de un personaje genial pues seguramente sea capaz de dar una respuesta a muchos de esos interrogantes, ¿no? Es quizá un poco la fascinación y la pasión que genera la arqueología, el misterio de intentar conocer e ir colocando en un puzzle gigante las piezas que nos ayuden a completar el aspecto que tuvo la civilización humana hace miles de años, ¿no? Lo apasionante de todo ello es que, a pesar de que día a día se van completando y se van añadiendo piezas a ese puzzle cada vez es más grande, ¿no? Y ese puzzle, al ser más grande, también tiene nuevos huecos con infinidad de interrogantes que hay que ir rellenando todavía día a día en un futuro, ¿no? Lo que lo convierte prácticamente en algo interminable, increíblemente y apasionantemente interminable.
Evidentemente interminable y también apasionante, como tú bien dices, y que bueno, te vas encontrando, y seguro que se van a encontrar nuevo descubrimiento, aunque sea dos palabras que tienen que ir asociadas, pero esos descubrimientos que seguirán asombrándonos. Nacho, ¿qué le recomendaría tú a los personas que se acercan a tu libro Desenrollando Momias, de Editorial Espasa? ¿Cómo te gustaría que, como escritor, se acercasen a tu libro?
Bueno, yo creo que es un libro de divulgación, es un libro que cualquier persona lo puede comprender. Además, hay algunas partes dramatizadas, ¿no? El comienzo de cada capítulo es una suerte de recreación literaria que nos ayuda a conocer un aspecto importante, ¿no?, del protagonista de ese capítulo, ¿no? Lo decía al principio, son 15 biografías de los grandes protagonistas de la historia de la arqueología en el siglo XIX y comienzos del siglo XX, ¿no? Lo cuento en la introducción también, lamentablemente no hay ni una sola mujer, porque en aquella época el mundo de la arqueología estaba totalmente copado por hombres, ¿no? He querido un poco homenajear a las mujeres que acompañaron a esos protagonistas, a esos 15 protagonistas, dedicándoles a todas ellas el libro, ¿no? Y desde luego es un trabajo que, curiosamente, yo comencé hace casi 20 años, y ve la luz ahora. Es un trabajo que ha ido recopilando información poco a poco y que ha ido ampliando y que ha ido aumentando, pues a medida de, bueno, a medida que he tenido la posibilidad de realizar viajes a muchos de los lugares, ¿no?, donde que cuento en el libro, ¿no?, como Egipto, Grecia, Irán, etcétera, y que nos ayuda un poco a que también esa visión, que es algo que yo creo que ha caracterizado siempre mis trabajos, se note, ¿no?, que la persona que escribe, en este caso yo, pues haya estado en esos lugares y cuente el relato de primera mano, ¿no?
El relato de primera mano que personas como tú los conocéis. Nacho, aparte de tu página web www.nachoares.com o el Facebook nacho.ares.oficial, aquella persona que quiera conocer pues tus actividades, que sé que las tiene, aparte de tu programa, fantástico programa Ser Historia, que quiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo puede hacer?
A través de la página web en nachoares.com, ahí hay una pestaña de contacto a través de la cual me llega un correo, un mensaje que yo contesto, y además tengo que decir que siempre, siempre contesto, ¿no? A través también de Facebook, lo que has dicho, nacho.ares.oficial, o el Twitter nachoares, o en Instagram nachoaresoficial, también ahí se puede contactar conmigo, ¿no? Pero a través de la página web están todas las formas de contacto. Hay una propia pestaña que ponía ahí, como digo, contacto, y que puede ayudar a la gente a preguntarme sus dudas, que lo hacen muy a menudo, a diario, no te exagero, contesto como 10 o 15 mensajes de gente que me escribe preguntando, pues, o dudas que tienen, o curiosidades, o compartir conmigo alguna cosa que les ha surgido, ¿no?, leyendo alguno de mis trabajos, escuchando alguno de mis programas. Y como digo, siempre, siempre contesto, porque para mí es un verdadero honor y un placer poder tener a tanta gente que me sigue. Y si lo digo siempre, ¿no?, y lo hemos comentado en muchas ocasiones, Javier Sierra, amigos como Iker Jiménez o yo mismo, si estamos donde estamos, en una palestra donde se nos permite tener una voz con la que poder comunicar nuestra pasión por la historia o por los enigmas de la historia, etcétera, todo eso se debe también gracias a la gente que nos sigue, y a ellos nos debemos también.
Pues Nacho, para mí, tú has hablado, es un placer y un honor el tenerte aquí, el poder compartir contigo estos minutos y la verdad de poder seguirte escuchándote, leyéndote y conociendo tus investigaciones. De verdad, muchísimas gracias, enhorabuena por este libro, Desenrollando Momia, de Editorial Espasa, como bueno, otras veces que hemos hablado de otros libros, o incluso de cosas de la historia de Egipto, que de verdad que es apasionante. Nacho, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Miguel Ángel, muchísimas gracias, y que siga girando hasta el infinito la rueda del misterio.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.